El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Mañana en punto y le damos la bienvenida a todos, todas, todes a esta nueva edición de Semáforo, además en un día que es muy especial por muchas razones, es el Día Mundial de la Fotografía, hay cosas que contar al respecto y de hecho es un día importante para hablar de memoria y estoy muy feliz porque vamos a estar conversando con dos mujeres fantásticas, dos historiadoras además que yo quiero y admiro muchísimo, así que vamos a estar haciendo algo de memoria, conversando con la directora del Archivo Central, Andrés Bello, que está celebrando durante este mes 27 años de vida. Vamos a conversar con la doctora Alejandra Araya Espinosa respecto al trabajo del Archivo Central Andrés Bello y una serie de actividades que están realizando a lo largo de este mes. Y también vamos a estar hablando con Claudia Bosay, ella es historiadora, también doctora académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, quien junto a dos colegas también del ICI, Iván Pinto y María Paz Peirano, desarrollaron un libro bellísimo sobre el cinearte normandí, que ha sido fundacional para la formación de muchísimos cinéfilos y cinéfilas, incluyéndome. Así que vamos a estar conversando respecto a eso con Claudia Bosay y, por supuesto, como todos los días, antes de partir con música, y hoy día particularmente, que estamos muy curiosos, ¿cierto?, respecto a lo que está sucediendo con las lluvias, le cuento que, en este momento en la región metropolitana, como usted podrá ver desde su ventana, si está acá, no está lloviendo y están anunciadas que regresan las gotitas ya en un ratito más, según estoy mirando acá, ya anunciadas sin precipitaciones para la mañana, tarde y noche de este jueves 19 en la zona central del país, incluyendo Santiago, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y por supuesto Coyhaique tendría también lluvias. Y esto es interesante porque está anunciado tormentas eléctricas desde la región de Coquimbo hasta Aysén, para que se hagan ahí una idea de todo lo que puede estar pasando durante el día de hoy. Luego las lluvias cesarían viernes y sábado, pero se anuncia que ya a inicios de la próxima semana podríamos tener nuevamente agüita que nos hace tantísima, tantísima falta. Aprovecho ahí, además de hacer ese paseo meteorológico por el país, La Serena y Coquimbo también están cayendo gotitas, me dicen aquí. Así que aprovechamos de saludar a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl y a la gente que también nos está acompañando a través de Facebook. Siempre yo agradezco a la gente que ahí saluda, que dice hola y que se queda pacientemente esperando. Marianela Ponce todos los días me da los buenos días. Gracias, Marianela, por darme los buenos días ahí en el Facebook. Se agradece un montón. Y por supuesto, la gente que está en el Facebook tiene que tener paciencia porque en Facebook no podemos poner canciones y la música es parte del semáforo. Así que nos esperan mientras nosotros acá en el 102.5 y en radio.uchile.cl vamos con un poco de música. Vamos a partir escuchando esta canción bellísima, escrita por Eli Morris e interpretada en esta versión por Francesca Ancarola, que se llama Darte Luz.
Miedo que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca, quiero saber si estás a mi lado. Repartir mi danza muda. Dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Yo solo quiero darte luz. Yo solo quiero darte luz.
Yo solo quiero.
Yo solo quiero
darte luz.
Yo solo quiero
darte luz.
Yo solo quiero.
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 Yo solo quiero.
Así, la concepción de la cultura cinematográfica empodera al espectador de un rol social, del arte, más allá del puro placer estético, del arte con un poder emancipador de las ideas oficiales y estructurantes del deber ser, así como del cine, más allá de lo industrial y económico. No elimina las nociones de arte ni de economía, las valoras y las hace parte de un proceso de ver cine de un modo diferente, nuevo, liberador. Ese es el sentido profundo que está detrás todavía de la programación y la existencia del cine arte Normandí, y por eso es tan emocionante leer su historia. Yo le decía a Claudia Bosay, que es colega y amiga académica del Instituto de la Comunicación e Imagen, doctora en historia, quien desarrolló junto a otros genios, a Iván Pinto y a María Paz Peirano, académicos también del Instituto de la Comunicación e Imagen, este libro que investiga las relaciones entre creación de audiencias y el cine arte Normandí desde sus orígenes, a principios de los 80 hasta inicios de este siglo. Y es muy emocionante, yo le decía a la Claudia, porque es leer una historia de amor de la que uno ha sido parte. Recuerdo perfectamente ese día específico en que mi amigo José Zamora, en que le mando un beso, tenía yo 15, 16 años y me invita a Normandía a ver una película de ángeles. Y la niñita Canuta, que era yo, por supuesto, le hizo mucho sentido ir a ver una película de ángeles y me explotó la cabeza, y de ahí nunca más dejé de ver el cine. Si hay un momento que define el inicio de mi romance con el cine, es ese momento en el cine arte Normandí. Con esa introducción te presento, Claudia Bosay, ¿cómo estás?
Hola Antonella, hola, muchas gracias por la invitación, por hablar acá del libro a la radio. Qué tremenda presentación, poco para decir con eso, ¿no? Pero sumar que sí, pues, es una historia de amor. Este libro, esta investigación, la relación de nosotros tres, los autores, con el Normandí, es una historia de amor. Como parte de su título, esa vieja escuela, es porque fue escuela de la mayoría de las personas que estamos enamoradas del cine hoy día. Uh-huh. Y el Normandí nos permitió eso, como fue nuestra primera escuela de cine. Esa fue la hipótesis con que partimos investigando, al menos, y se súper corroboró.
Y claro, y además hay en el libro, que quiero decir que, por supuesto, es un libro académico, es un libro escrito por gente que viene desde ese lugar, pero además que me encanta que están cruzados, ¿no? Porque Claudia es historiadora, María Paz es doctora en antropología, Iván viene del mundo de la estética y de los estudios de cine, ¿cierto? Entonces hay este cruce de estas tres miradas para contar esta historia que tiene muchísimos datos, que son súper interesantes y un montón de cuestiones que yo no sabía y que me parecieron fascinantes, pero desde un lugar de ese cariño. Y de hecho, ustedes levantaron muchos testimonios de gente de distintos lados, de distintas generaciones también, que hablan de su relación con el cine de arte normandí. Y hablemos un poquito de ese ejercicio, del testimonial.
Ya, súper. Como bien dices, este libro es transdisciplinario en el lenguaje súper académico, pero eso significa que lo diseñamos desde las disciplinas de donde nosotros venimos, de donde vienen nuestros afectos laborales en el fondo, ¿no? Y ahí hay una mezcla de antropología, de historia, de crítica, de estética, de estudios de público, de ir al cine, de la experiencia de cómo ir al cine. Entonces, con esos intereses que tenemos nosotros tres, de todos de distintos lados, nos enfocamos en diseñar una investigación que nos posibilitara entender realmente cómo este amor que tenemos por el Normandí, pero también cachando que no sabíamos tanto del Normandí. Sabíamos N lo que era el Normandí para nosotros, lo que significaba, escuchábamos esta historia, hablábamos de cómo estamos pensando en este proyecto, la gente decía, uy, yo fui, yo tengo guardadas las críticas, tengo guardados los folletos, como el
carnet del amigo del Normandí.
El carnet del amigo del Normandí, como la cinefilia tiene un poquito de coleccionista igual, ¿no? Entonces, como que aquí hay algo, unos amores que se fusionan. Y en eso nos dimos cuenta que nuestras tres experiencias de amor infinito con el Normandí eran reducidas y pequeñas comparado con todo lo que había allá afuera. Y ahí nos enfrentamos a el desafío de contactar a quienes escribieron las críticas del Normandí en una primera fase, porque el Normandí tiene 10 años antes de ejercicios y ensayos y errores y de prácticas para poder desarrollar un cine como el Normandí. Y en eso, en toda su historia, en esos 10 años antes, desde el 69, que partió, podríamos decir, una de las primeras formas de cómo el cineclubismo que eventualmente detonarían o cómo llegarían al Normandí, siempre se escribió sobre cine. Siempre hubo críticos escribiendo sobre cine. Eso es algo esencial de la cultura cinematográfica. No es solamente ir al cine y ver una película, sino es que tener un poquito de contexto y que ese contexto, esas sugerencias te ayuden a tener un visionado reflexivo sobre la película. No que no sea solamente entrar a la sala para desenchufarte de tu vida, que es sumamente válido, pero si no, ojalá podáis hacer eso enchufándote con otras cosas más, no solamente apagándote. Entonces nos lanzamos a la actividad de encontrar a las críticas, a los que están vivos también, ¿no? Porque varios ya fallecieron. Y en la primera instancia entonces entrevistamos a los críticos de los 80 y también luego entrevistamos a los críticos que escribieron en los 90, que ya es una segunda fase, cambian un poco los tipos de película y cómo se escriben de las películas en Normandí. Y la tercera fase fue entrevistar a críticos contemporáneos que no escribieron nunca en Normandí, pero que nosotros creíamos que habían aprendido parte de la Escuela Crítica de Cine en el Normandí.
Bueno, por eso, como decía Claudia Bosay, nuestra entrevistada, este libro tiene este título hermoso, que es La Vieja Escuela, ¿no? Que tiene que ver con los lugares en donde nosotros aprendimos, y estoy tratando, quizás hay auditores y auditoras que nunca tuvieron la experiencia de llegar al cine arte en Normandí, en sus versiones cualquiera, porque además hay varias generaciones, ¿no? Están los de la generación, y además se nota ahí la edad, se caen los carneses, está la generación que del Normandí en su versión, donde luego estuvo el cine arte Alameda, y luego la versión Tarapacá 1181, que es donde Claudia y yo, y nuestra generación, empezamos a ir. La Vieja Escuela, el rol del cine arte en Normandí en la formación de audiencias 1982 al 2001, de Claudia Bosay, nuestra entrevistada, María Paz Peirano e Iván Pinto, y lo que tú dices son los antecedentes que están en la primera parte del libro, que me parecieron muy fascinantes, es de dónde vienen Alex Doll, que va a ser, y sigue la familia Doll siendo como Arcadia Films ahí detrás del Normandí, y Sergio Salinas, que es un académico, realizador, investigador, crítico fundamental para la historia del cine chileno, que falleció hace poquito, además, y que entre ellos, lo que a mí me fascinó es a Claudia es saber de dónde venían y que antes incluso de que existiera el cine ellos ya tenían una idea de qué era lo que querían que pasara en el cine, que fue el párrafo que yo leí, la idea de reflexión, la idea de comunidad, la idea de espacio alternativo, y además, pensemos, 1982, espacio y resistencia, ¿cierto? Hablemos un poquito de ese momento inicial.
Ya, esto es súper importante igual, porque, y aprovecho de saludar a Mildred y a Alex Doll y a Scarlett Bosso, si están escuchándolo, quienes son del Normandie y quienes fueron muy amables con sus propios testimonios, pero también nos abrieron las puertas de su casa, ¿no? Nos pasaron el archivo que digitalizamos, pudimos leer las críticas, nos ayudaron con los contactos de investigaciones, es de ellos también. Y a lo que voy es que es muy importante porque los socios fundacionales del Cine Normandie y de los Films de la Arcadia, que es la distribuidora que arman para poder mostrar películas, porque era un contexto desigual para encontrar las películas para exhibir, ellos tuvieron el objetivo de que nunca fuera un cine abiertamente político. No querían enfrascarse en ese lugar de los 80 de hacer algo abiertamente contra la dictadura, no tenía sentido, iban a cerrar el cine. En cambio, lo que ellos propusieron, y lo que hicieron excelentemente, quiero agregar, es que programaron películas que tienen una visión universal de una ética imperante de cómo tratar a los humanos, del respeto por la vida, de hablar de la historia y de hablar de varios lugares del mundo. La programación de Normandie era en esta época una ventana al mundo. O sea, podíamos ver como casos que estaban pasando de abusos de poder o de como celebraciones de comunidades en otras partes del mundo. Entonces, la dictadura ahí como que nunca entró en un conflicto realmente con el Normandie. Pensemos que en esta época, del 80 al 90, del 82, el Normandie quedaba efectivamente en Alameda, al principio de la Alameda, o
Final
de la Alameda. Sí, claro, no me acuerdo el número, pero ¿dónde está? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está?
Está. Sigue estando.
¿Dónde está el nuevo renovado cine Arte Alameda? Que antes, originalmente en los 40, había sido una sala de cine de primera vuelta de las exhibiciones de sala de cine comerciales tradicionales que habían en el centro de Santiago, que es donde más salas habían, pues, ¿no? Y esto quedaba súper cerca de la UNTA, o sea, del Diego Portales, que es donde estaba la administración de la dictadura en esta época, ¿no? No volvió La Moneda hasta bastante tiempo después, entonces estaban como abajo de la administración y nunca tuvieron un conflicto frontal. Más bien como que la dictadura, de alguna manera se puede percibir que les permitió permanecer abiertos, ¿no?
Pero también porque ahí cuentas, por ejemplo, ustedes en el libro, una anécdota de cuando hicieron un ciclo sobre cine y justicia. Y llegaron, ¿cierto? CNI a golpear la puerta y decir, a ver, se me suspende la función. Y ahí también aparece, creo que en este caso es el embajador de Inglaterra, como mediando, porque explicando que en ninguna parte se está hablando directamente contra la dictadura, aunque profundamente se está haciendo, ¿no?
Sí, claro, pero no se está hablando en contra de la dictadura, se está hablando en contra de los regímenes en el mundo que oprimen a sus ciudadanos. Claro. Que va más allá de la dictadura, ¿no? Porque hay algo que es muy importante en la programación del Normandie, pero que es humanista, ética, busca como el respeto a la vida humana. Y eso lo lleva más allá de lo que estaba haciendo puntualmente la dictadura en Chile. Por eso no fue frontal el ataque a la dictadura. Y por eso también es parte de las razones de por qué la dictadura, si bien cuando se juntaban abogados a hablar de justicia en un ciclo de cine, claro que la CNI llegaba, pues no, pero también podían juntarse abogados en plena dictadura a hablar de la justicia y el cine. Pero las películas que exhibieron eran todas internacionales.
Oye, a propósito de eso, Claudia, creo que es súper importante. Estoy pensando en la gente más joven. Como tú y yo hacemos clase, constantemente tenemos que hacer esto, ¿no? Hablamos de un mundo en donde ni siquiera existía el videoclub. O sea, incluso es pre-videoclub, ¿no? Entonces, claro. Y además un mundo en donde si querías ver una película, había que verla en fílmico. O sea, estamos hablando de latas y latas y latas de película para poder tener una exhibición. Entonces, hago ese énfasis para que entendamos la tremenda importancia de armar una programación como la que armaron, con el nivel, con la potencia, con la coherencia, en un momento donde no era como hoy día, que uno llega, se mete a una plataforma y escoge entre este millón de películas que tenemos para ver. Ahí hay un mérito gigantesco.
Tal cual. De hecho, parte de ahí hay una cosa bien busquilla. Aquí viene principalmente el espíritu busquilla de Alex Doll, de encontrar estas películas que habían sido clásicos antes, que estaban en alguna de las distribuidoras dando vuelta en Chile, pero que no se estaban exhibiendo porque ya no eran comercialmente viables. Y esas son las que buscan, arriendan, compran, viajan a Argentina. Entonces, ahí hay como medio como búsqueda de libros usados, ¿no? Uh-huh. No sé si alguien más tiene esta pasión por ahí dando vuelta.
seguro.
Buscar cositas antiguas, como que hay parte ahí también, porque hay que hacer la reflexión, como de nuevo, para esa gente del pasado, ¿no? Que no sabe tanto del pasado. Antes de los 70, o quizás hasta mediados de los 70, en las salas de cine comercial se veía cine de todo el mundo. Se veía cine francés, alemán, llegaban películas noruegas, rusas, sin rollo político.
O sea, se vio Bergman, se vio Pasolini, se vio toda esa generación de los nuevos cines europeos de los 60.
Tal cual, y eso se vio después durante los 80 y los 90, en el Normandie, pero en sus periodos de exhibición se dieron en salas comerciales. Eso cambió. Cambió a mediados de los 60, entre los 70, se empezó a monopolizar, a mostrar principalmente películas estadounidenses, como hoy día, en nuestras salas comerciales, uh-huh. o nuestras salas como multisalas, porque hay salas comerciales que no hacen eso, para corregirlo, ¿no? Pero hoy día la principal oferta es cine gringo. La gente que empezó a ir al Normandie en los 80 había crecido en un mundo donde eso no era la norma, ¿no? La gente que empezó a ir al Normandie en los 80 fue como, ¡oh, por fin! Una sala donde se puede volver a ver lo que se veía antes en la sala comercial, que uno ve el domingo, buena onda, y estaban dando Bergman, ¿no? No era tan raro. Entonces, ese es un primer público que acoge el Normandie. Un público que ya tenía una cinefilia desarrollada, sin nombre quizás de cinefilia, sin saberse los nombres de los directores, de los años, la película, quién es el actor, quién es el guionista, sino que disfrutando cine, viendo cine y disfrutándolo. Entonces, el primer grupo de gente que agarra el Normandie es ese. Alguien que ya tenía la pasión por el cine, ¿no? Por esa ventana al mundo que es el cine.
Ahora, es alucinante que con toda la oferta que tenemos hoy día, eso todavía pasa. Y a mí, claro, que después con los años, pues Normandie es un lugar muy inicial, ¿no? Y uno va, o uno fue muchísimo en su época, en mi caso, en los últimos años del liceo y durante toda la universidad. Yo recuerdo un momento particular donde había que hacer un trabajo para la universidad y fue como, ya, vámonos a Normandie, a ver. Que una anécdota parecida a la que cuenta uno de los entrevistados ahí en el libro. Pero estoy pensando en una de las últimas veces que fui a Normandie, hace un par de años ya, a ver él, ponte tú. Uh-huh. Y me encuentro en la sala con Ignacio Aliaga, con Carlos Cabeza, con el Memo Bravo, ¿cierto? Era como, seguimos siendo comunidad que sin querer, es como que sabemos que ese es el lugar donde vas a poder ver ciertas películas en buenas condiciones. Y yo creo que también es como, hoy día explícita esa urgencia que tenemos los cinéfilos de volver a la sala.
El Normandie está abierto, tal cual, que muy bien dicho, ¿no? El Normandie
está
abierto.
Pero hay que llevar mantita, eso es súper importante.
Por favor, lleven mantita, porque el Normandie es bien helado y no pueden compartir sus mantitas, ¿no? Hay protección COVID, cada uno lleve su mantita. Pero tal cual, pues, Anto, lo que estáis diciendo tiene mucho que ver con la forma de resistencia que podríamos decir que tuvo el Normandie en dictadura, y que si bien no era frontal contra la represión, fue una comunidad que se gestó en resistencia cultural. El juntarse en la sala, el verse, el conocerse, el ir al cine, a ir después a alguno de los locales, porque siempre hay un local cerca de la sala de cine que es o cafecito o bar, ¿no? Uh-huh. Porque la conversación sobre la peli es parte de la experiencia de ir al cine. No se termina cuando se acaba la peli, pues, ¿no? Uh-huh. Y esa conversación sobre la peli, el verse, el toparse, irse después todo al mismo bar o similares, ¿no? Ahí se armó una comunidad que estaba en resistencia cultural a las ofertas culturales que tenía la dictadura, que si bien no hubo un apagón así propiamente tal, ¿no? Siguieron pasando cosas, pero más escondidas, en menos números, con otras formas. Y el Normandie pasó a ser una de ellas, efectivamente.
Sí, fundamental. Claudia, o sea, yo seguiría conversando contigo por horas como lo hemos hecho en alguna ocasión, pero dejar a la gente invitada significado, y esto es súper importante marcarlo, este libro que estamos comentando con este nivel de entusiasmo y amor cinéfilo y por el cinearte normandí con Claudia Bozay, está descargable. Usted puede descargarlo gratuitamente. Claudia, ¿cómo se hace para que, como yo que te lo tengo aquí en mi tablet, pueda la gente que nos está escuchando leer esta maravilla de trabajo que hicieron ustedes?
Es una excelente pregunta. Me hubiese gustado tenerla más preparada para responderla más rápido.
Pero uno puede ir, por ejemplo, que es lo que hice yo, puede ir a Playbooks, ¿cierto? Que es la aplicación para libros que tiene Android. Y ustedes buscan La Vieja Escuela y les va a aparecer para descargar gratis.
También se puede descargar en Google Play. También se puede descargar en Amazon.com y en Libros Patagonia, que es la editorial que nos ayudó a editar este ebook.
Bueno, Libros Patagonia, pueden buscarlo entonces en las plataformas de lecturas de libros, en Amazon, en Google Play, ponen La Vieja Escuela y les va a aparecer el libro, que además hay que decir, contó con apoyo de los fondos de desarrollo cultural y artes del Fondar 2018, así que hay que reconocer este mérito, y además decirle también a quienes nos están escuchando que claro, nosotros con Claudia alcanzamos a recorrer rápidamente la parte histórica, pero el libro contiene un análisis de las críticas, de cuando no llegaron más de uno le pasaron un papelito con la información de la película, con una crítica, etcétera. Fascinante. Entonces hay todo un análisis respecto a eso, de cuál era la mirada, qué películas se escogían, quiénes escribían, por qué, cuál era el enfoque. De verdad, súper, súper entretenido este ejercicio, porque además, Claudia, y yo me quedo con este entusiasmo, ¿no? Es un ejercicio histórico, es un ejercicio de antropología social, ¿cierto? Es una mirada respecto a lo que ha sido, pero también es una mirada respecto a lo que es.
Absolutamente.
Y a lo que somos, no seríamos si no hubiéramos pasado por ahí.
La Normandía es muy importante en la historia de Santiago, ciertamente. Esto es reconocer parte de nuestra cultura urbana, ¿no? Así que aquí hay una historia que es muy importante para la capital, para los cinéfilos, pero también como para una forma de entretención, ¿no? El Normandí no es solamente como un cine, súper cine arte de autor con películas internacionales, es otra manera de ver cine, ¿no? Es una invitación a entender el cine de una manera distinta también.
Hermoso, hermoso. Yo le decía a Claudio, mientras leía, yo me acordaba de todas las películas. Eso. Cada vez me acuerdo de más. Y es como, uy, qué cantidad de horas he pasado de mi vida en Normandía. Somos muchos.
Efectivamente. Una cosita, última. Quiero volver a agradecer al cine Normandí que nos abrió la puerta de su casa. Está abierta la cartelera en Normandí, se puede ir a la sala, aprovechen. Pero también el Normandí abrió una página web, archivosnormandí.cl, en donde están digitalizadas todas las críticas que ellos tenían. Así, cualquiera de las personas que está con nostalgia de los papelitos, los folletos, las críticas, están digitalizadas, las pueden ir a volver a leer. Y ahí en la página del Normandí también se puede descargar el ebook si quieren.
Excelente, ¿viste? Ahí tienen también todos los datos y les pasamos, además, hoy día la programación Piazzolla, Los Años del Tiburón, a las 15 horas, a las 16:45, El Padre, maravillosa película que podríamos ir a verla al Normandí, Claudia Bozay, ¿eh? Y también hay una función especial de Ghost in the Shell, que casi toda nuestra generación no vio en el cine. Bueno, pueden ir a ver Ghost in the Shell porque está haciendo Normandí como una recuperación de grandes clásicos para llevar a la gente al cine. Vayan con mantitas, eso sí, se los recomendamos. Nosotros dejamos ir a Claudia Bozay, vamos a la pausa y ya regresamos con más Semáforo. Chao, Claudia.
Chao, gracias.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Master, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada, de pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada, de pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no quiero más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Escuchamos la notable voz de Tati Pena, a quien además recordamos en el día de hoy con ese maravilloso talgo Nostalgia. Sí, claro, hoy día estamos con muy modo historiadoras y estamos con una doctora en historia, una mujer que admiramos muchísimo, que además fue mi profe, Alejandra Araya. ¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, Antonella. A mucha honra fui su profesora.
Sí, primer año de periodismo. Qué tiempos locos aquellos. Y además, Alejandra es directora del Archivo Central Andrés Bello, vinculado a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, y que está celebrando 27 años de historia. Así que primero, Alejandra, para ti y para todo el equipo del Archivo, felicitaciones. Cuéntanos cuáles son las evaluaciones, las emociones que tienen en este momento al llegar a este aniversario tan importante.
Bueno, en primer lugar, mandarle un cariñoso y afectuoso saludo a la comunidad AB, a la comunidad del archivo, ¿cierto? A todas sus trabajadoras, trabajadores, que en este, además, contexto de pandemia, hemos tenido que sortear, ¿no?, muchos desafíos, como por ejemplo, volcarnos mucho más al mundo en línea y generar una comunicación más efectiva, ¿cierto?, con unas audiencias y unos públicos que están ahí en algún lugar del planeta conectados a internet, y eso ha sido, ¿cierto?, muy desafiante, y quisiera reconocerles y felicitarles por todo lo que hemos podido hacer en estos ya casi 2 años, ¿no? Así que ese desafío se nos suma a estos 27 años de un espacio que, siempre digo, pasó de lo visible a lo invisible, ¿no?, dentro de la propia comunidad universitaria, como también dentro de las instituciones culturales o de la red de instituciones culturales a nivel nacional. Uh-huh. Estando emplazados además físicamente en un espacio tan neurálgico como la Casa Central de nuestra universidad. Así que enfrentamos estos 27 años con este nuevo contexto, pero también cosechando muchas cosas muy, muy satisfactorias, muy intensas, y aprendiendo mucho sobre cómo pensar la cultura, ¿no? ¿Qué hacer desde ese lugar, desde un espacio universitario?
Claro, y además con muchísima responsabilidad, porque cuando se trata de resguardar la memoria y resguardar materiales históricos y fundamentales, hay una tensión ahí que sucede, me imagino, desde un lugar tan fundamental como es la Universidad de Chile, y al interior de eso, el Archivo Central Andrés Bello, que es la idea de resguardar y al mismo tiempo compartir. Y quizás no sería súper interesante, Alejandra, que nos contaras cómo han gestionado esa atención, y también explicar claramente para que la gente que nos está escuchando y quizás no sabe qué es lo que hace y cómo funciona el Archivo Andrés Bello.
Bueno, lo primero, invitarles a que visiten nuestro sitio web, que es archivobello.chile.cl, donde pueden encontrar lo fundamental, que es las colecciones que nosotros resguardamos, ¿no? Los materiales que en este momento, en este proceso de 27 años, también hemos logrado que se reconozca a nivel nacional algunas colecciones como Monumento Histórico Nacional, otras como Memoria del Mundo, por ejemplo la Lira Popular Chilena, lo que implica, cierto, el gesto de lo que te decía al inicio, de mirar la relevancia que puede tener este espacio, que en un primer momento uno lo podría visualizar como de depósito de material que ha sido importante para distintas personas, distintas generaciones, porque es relevante decir que cuando uno habla de archivo o de una biblioteca o de un museo, ha habido distintas operaciones de selección de materiales y en otros casos simplemente a veces cuestiones un poco aleatorias, ¿no? Cuando uno habla de patrimonio tiene que pensar que ahí hay procesos de apropiación, de selección, que por lo tanto no siempre va a estar aquello que tú crees que debiera estar. Entonces, en el sitio web tú puedes ver qué diversidad de materiales yo me encontré cuando llegué al archivo en el 2008, invitada por Sonia Montesino, que fue su directora, a partir con ella. Yo estoy de directora desde el año 2010. Y por lo tanto ahí puedes ver y maravillarte, así como me sucedió a mí, que como estudiante o como profesora nunca conocí ese espacio, ¿no? Nunca supe de su existencia, lo que te habla como de las cosas que suceden, ¿no? con la propia historia o la memoria, y te encuentras entonces con cuestiones muy, muy centrales desde un punto de vista tradicional, en el sentido, por ejemplo, de la historia institucional, como los manuscritos del propio Andrés Bello, ¿cierto? Nuestro primer rector y fundador, en términos personales, sus cartas, no solamente su trabajo público, y te vas encontrando entonces con una serie de manuscritos increíbles, como por ejemplo, nosotros también resguardamos el único manuscrito que se conoce de Marta Brunet, de Montaña Adentro, de la primera escritora publicada en Lima en 1784, Sor Thaddea García de la Huerta, y eso lo hemos relevado en el último tiempo en una mirada que también se pliega a una perspectiva feminista de género, o sea, de relevar los materiales que hay de mujeres en el archivo, pero también, cierto, de ampliar la memoria institucional a un concepto de archivo más profesional, en el sentido de la archivística, y por ejemplo resguardar los sumarios administrativos de la Dirección Jurídica en Dictadura en un proceso, cierto, también de memoria a partir de los 40 años del golpe, en el que también desde el archivo nos plegamos no solo a la reflexión, sino que a decir, a ver, ¿con qué nosotros podríamos empezar a pensar y a mirar qué pasó en la universidad intervenida? No solamente desde el punto de vista de lo testimonial, ¿cierto?, de la experiencia de quienes lo vivieron, sino también desde el punto de vista documental, de la huella, ¿no?, que queda allí. Entonces, en el archivo yo te diría que en primer lugar es una heterogeneidad, es como una especie de caja de Pandora, en la que te vas a encontrar con todos estos materiales que son relevantes para esa mirada, ¿no? Pero también, ¿cierto?, tiene una columna vertebral muy importante respecto a los impresos, de la historia de los impresos y la cultura escrita en Chile, con las donaciones, ¿cierto?, que de distintos intelectuales, bibliófilos, ¿no?, que en algún momento vieron a la Universidad de Chile como lugar adecuado para resguardar eso que de manera privada y particular se acopia y ponerlo a disposición pública, como por ejemplo la propia biblioteca personal de Pablo Neruda, que la dona en 1954 cuando cumple 50 años, en la colección de primeros impresos chilenos de Edwards, que es un coleccionista privado, en el que podemos tener, cierto, copias no solo de los primeros periódicos, sino que justamente los primeros impresos chilenos desde la primera imprenta que trae el propio Carrera, ¿no? Y tenemos una colección bastante importante de ese material, como también, cierto, ediciones y autoediciones de autoras y autores del siglo XX. También ciertos materiales de Gabriela Mistral, como una copia de los borradores de los sonetos de la muerte. Uh-huh. Y tienes una gran también acervo fotográfico, que es en el que hemos estado trabajando en el último tiempo. Entonces es un espacio de exploración. Yo siempre tengo todavía esa primera impresión de ser como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Porque,
claro,
que te abre, cae y te encuentras las caracolas de Neruda y las cenizas del profesor de Siderio Paz que se donó con su biblioteca, y en fin, ¿no? O sea, realmente de alguna forma quizás es un poco restringido pensar el archivo solo como archivo, pero también a veces lo hemos pensado junto con los profesionales que hemos ido integrando a esa comunidad, hacerlo propiamente un archivo desde un punto de vista conceptual, ¿cierto? Más ajustado en sus terminologías, pero lo hemos pensado en estos años como una triple identidad, es tanto un archivo, un museo, como una biblioteca, y quizás mucho más que eso, ¿no?
Bueno, y está todo eso en la página web, de verdad es impresionante. Mientras la Alejandra hablaba, yo paseaba aquí por la página web de archivobello.uchile.cl, archivobello.uchile.cl, y claro, sobre esta tensión que yo hablaba entre resguardar y compartir, la digitalización ha hecho un tremendo aporte porque se digitalizan con muchísimo, muchísimo cuidado para que la gente pueda acceder a estos materiales y luego se guardan en las condiciones necesarias para que puedan permanecer en el tiempo. Y ustedes hoy día pueden tener acceso a todo este material a través de archivobello.uchile.cl. También el Archivo Bello genera este espacio que es la Sala Museo Gabriela Mistral, que funciona en Casa Central, que ahora está, por supuesto, ahí en suspenso, ¿no? Pero quería detenerme en algo que dijiste, Alejandra, que me parece súper importante y que tiene que ver con este, por un lado está el trabajo de archivística y de recuperar, ¿cierto?, de salvaguardar lo que hay, y también está el trabajo que tiene que ver con la difusión y relevación de ciertos áreas, ¿no? Y una cosa que tú me enseñaste en clases tiene que ver con básicamente cómo se construye el discurso histórico y quiénes tienen el poder de armar el discurso histórico y el canon, y qué queda dentro y qué queda fuera, y la perspectiva de género, que por ejemplo bajo tu dirección en los últimos 10 años, antes Sonia Montesino, por supuesto, también compartía esa mirada, sí, una de las antropólogas sociales fundamentales en ese sentido, han puesto, y de alguna manera es desafiar lo que la historia ha dicho hasta ahora con los mismos materiales de la historia. Hablemos un poco de ese ejercicio.
Sí, así es. Sí, viene, te agradezco mucho la pregunta, el comentario y el interés también, porque yo siempre digo, pucha, que los archivos hagan noticias ya es un gran logro, ¿no? En el sentido de que haya una preocupación, siempre lo he mencionado varias veces que tú me has invitado también, Chile no tiene ley de archivos, entonces en ese sentido el Archivo Central Andrés Bello me ha parecido que tenía que constituirse en una voz más, ¿no?, a nivel país, de la necesidad, ¿no?, de contar con una ley de archivos para el presente, ¿no?, en el sentido de que, por ejemplo, la discusión que se está haciendo respecto a la Convención Constitucional y qué va a pasar con esos materiales, pero de otro fortalecer esta institucionalidad de los archivos que de alguna manera han sido como los hermanos menores de las políticas públicas, porque no se entiende bien, no se comprende bien cuál es su función, porque si bien es cierto tenemos un rol de patrimonio en el sentido de estas operaciones del valor, ¿no?, que son cambiantes y que son también históricas, tenemos una función, o debiéramos tener, ¿no?, a nivel también de la universidad, en que desde el Archivo Central Andrés Bello de alguna manera he tratado de construir una voz que genere una conciencia de archivo, es decir, que genere la necesidad, que genere la importancia, y que es un trabajo que va más allá del propio Archivo Central Andrés Bello, es decir, qué pasa con el ámbito de la gestión de las unidades, qué pasa con las facultades, qué pasa, cierto, con las distintas oficinas, en fin, pensárselo, ¿no?, qué es lo que pasa allí. Y por lo tanto, ese trabajo de la conservación, que podría tener en primer lugar un archivo como un primer depósito, como un primer contenedor, ¿no?, de protección de aquello que se genera, tiene que tener también un lugar, ¿cierto?, dentro de ese discurso histórico, institucional de la propia comunidad. O sea, es importante el resguardo, pero es importante también hacerlo profesionalmente y con, ¿cierto?, y hacerlo con todas las discusiones y los estándares contemporáneos. Es decir, que el archivo también se ha transformado, cuando yo te digo hacer del archivo un archivo, no solamente en sus procesos técnicos, sino también en las condiciones más adecuadas para que físicamente pueda seguir resguardando lo que tiene, no se pierda lo que ya tenemos, y que a lo mejor pueda ampliar un radio de acción, quizás no en el mismo espacio, puede ser en otros, pero es importante comprender que son como círculos concéntricos, ¿no?, de protección, en que la palabra archivo, ¿no?, le da un sentido. Entonces, efectivamente, en lo intra, cuando ya te empiezas a ver los materiales, la gestión de las direcciones de turno son importantes. No lo digo porque yo esté ahí, sino que son importantes en dos sentidos. Uno, que hay que avanzar hacia una política, ¿no?, de archivos y de patrimonio en la Universidad de Chile, porque no puede quedar a discreción de la autoridad de turno qué es lo que pasa, ¿no?, con la memoria y qué es lo que pasa, ¿cierto?, con los materiales a resguardar. Porque así como
¿qué es lo que ha pasado a nivel del Estado?
Exactamente.
Porque no tenemos una ley de archivos. Entonces, depende de en qué está el ministro o la ministra, cuando hay de cultura o de educación o de los distintos ámbitos no encargados. Entonces, no tenemos una directriz de Estado en esa mirada.
Exacto. Y por ejemplo, ahí eso es algo que yo aprendí con mi amiga Emma de Ramón y con todas las archiveras y archiveros que ahora están más organizados, ¿no?, y que han tenido una voz importante en el último tiempo al respecto. Tú tienes que, hoy en día, lo que resguarda el Archivo Nacional, por ejemplo, es todo lo que refiere a la administración, a lo que está definido, ¿cierto?, en los poderes del Estado como la administración. Por lo tanto, quedan fuera de ese resguardo del Archivo Nacional el Archivo Legislativo. O sea, el Senado, la Cámara de Diputados no transfiere sus materiales al Archivo Nacional, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces, claro, y en la Universidad de Chile lo mismo, lo que hemos tratado de construir desde el Archivo Central es una voz que instale una conciencia de archivo, una conciencia del patrimonio, también de manera estratégica, porque patrimonio socialmente, ¿cierto?, está aceptado que es algo que debe protegerse o que tiene una cierta importancia o un valor distinto a otros materiales. Pero eso es un proceso en el que uno le genera, ¿no?, discursivamente, ¿no?, entendiendo eso como una práctica de dotar de valor esa característica a un cierto material y que dice, ah, sí, este debiera quedar, este lo debiera, por ejemplo, digitalizar, porque si esto se me quema o se me pierde, ¿verdad?, al menos queda una copia digital. Pero también te va a enfrentar a la conservación y a la preservación digital. Hoy día, más que nunca, en esta era pandémica, ¿no? O sea, en la que todo el mundo se ha volcado a este espacio líquido de la virtualidad y en la que no está tan claro cómo tú puedes preservar en el tiempo un material producido íntegramente en formato digital, por ejemplo. Entonces son muchas, es como una cadena, ¿no? Y en la que uno tiene que estar permanentemente también estudiando. Y lo último, con lo que tú decías sobre el género, ¿no?, la perspectiva de género, claramente hay que generar una política, porque si no, efectivamente, lo que ha sucedido, tanto, ¿cierto?, por los distintos estudios, por los análisis feministas, se pierde esa perspectiva cuando no están permeadas las distintas direcciones. Es decir, Sonia Montesino, ¿cierto?, Farideh Serán, la actual vicerrectora de Extensión y Comunicación, a la cual pertenece el archivo, y yo, claro, tenemos, ¿no?, una vinculación, ya sea, cierto, por temas de estudios, por activismo, por militancia o por, cierto, por convicciones, una perspectiva de género transversalizada a nuestra acción, pero resulta que eso puede desaparecer si no estamos nosotras, porque no está instalado, cierto, como política, ni en la conciencia general, ni ha modificado las prácticas. Entonces, sí, en ese sentido, nosotros estamos ahora como universidad comprometidos con lo que se llama el sello igualdad en el PNUD, y por lo tanto eso va a implicar generar políticas propiamente tales, porque sin embargo la acción anterior es fundamental. Por ejemplo, que se conciba la paridad en la autoría de anales de la Universidad de Chile, que pertenece a la Vicerrectoría de Extensión y del cual yo formo por parte como directora del archivo del comité editorial. Las exposiciones de la Sala Museo y la propia Sala Museo como un espacio que yo digo que le dota de útero a la Casa Central de la Universidad de Chile. La política del archivo de visibilización del material que resguardamos y que, como tú dices, estaba ahí, no es que no existiera, lo que pasa es que no estaba considerado como un material valioso o importante.
Exacto, y tiene que ver con las miradas, ¿no? Y una de las cosas importantes a instalar respecto al trabajo de archivo, particularmente del Archivo Bello de nuestra universidad, es esta relación con el presente. Y para cerrar, quiero, a propósito de un material que ustedes mismos enviaron esta mañana, ¿no?, celebrando el Día Mundial de la Fotografía y conmemorando la proeza de los funcionarios del Departamento de Fotografía y Microfilm de nuestra institución, quienes hace 60 años produjeron y montaron la exposición Rostro de Chile, la más relevante de la historia nacional, que logró reflejar el paisaje social, cultural y natural de la extensa longitud y diversidad del país. yo, que soy una persona más o menos inquieta, no tenía idea de esto. Y gracias a estar en la lista ahí de correo del archivo Andrés Bello, me llega esto y me entero y celebro y puedo investigar, etcétera. Esa es probablemente la invitación que queremos dejar, que sean parte de la comunidad, ¿cierto? Utilicen lo que existe ahí, puedan aprender, pensar, reflexionar a través del material que está en archivobello.uchile.cl. Hemos conversado con su directora, la doctora en historia Alejandra Araya. Muchas gracias, Alejandra, nuevamente por hablar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, a ti y a la universidad que están permanentemente apoyándonos en todo el quehacer.
Por supuesto, feliz aniversario.
Muchas gracias, es un aniversario de todes.
Sí, bueno, y el Archivo Central está también en Instagram con varias actividades y cosas que están pasando, así que les invito a que sigan Archivo Bello también en las redes sociales. Nosotros con esto despedimos el programa de hoy, dándoles, por supuesto, gracias a todo el equipo, a Manuel, al Pancho que está ahí en la radio, a nuestra queridísima Tani. Mañana a las 10 regresamos en un nuevo semáforo. También gracias a toda la gente que se conectó, a Enrique, a Ricardo, a Marianela, que nos dejaron ahí saludos en el Facebook. Muchas gracias y nos encontramos mañana. Que estén bien. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.